En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más al espacio informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablándoles de la visita a Israel de Javier Solana.
El máximo representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, ha manifestado que las elecciones palestinas han revelado la madurez del pueblo palestino y han creado grandes expectativas para la paz. Solana reconoció que Israel se comportó bien durante la jornada electoral y que las elecciones han suscitado esperanzas que espero que se concreten. Este es mi sueño. El diplomático español se reunió con el primer ministro israelí, Ariel Sharon, el ministro de Exteriores, Silvan Shalom, y el ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, además de hacerlo con los dos viceministros israelíes, Pérez y Ehud Olmert. Solana cierra así una gira por la zona que comenzó el pasado domingo con una visita a la capital jordana, Amán, y a la ciudad cisjordana de Ramala, donde el representante de la Unión Europea supervisó los comicios palestinos.
Israel se comportó bien. Seguro que los israelíes le agradecen este reconocimiento a Javier Solana. Aunque la frase suene paternalista, contesta a aquellos que se han lanzado a criticar sin motivo alguno el comportamiento de Israel durante las elecciones palestinas. Solana y Shalom han hablado sobre el tema de los misiles rusos y Siria, sobre esa supuesta crisis diplomática que el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, ha desmentido y de la que les hablamos ayer.
Solo se trata de desacuerdos, ha apuntado Shalom para añadir que aclaramos a Rusia que Siria apoya el terrorismo y transfiere armamento a la milicia libanesa de Hezbollah. Todo el mundo procura aislarla. Estamos convencidos de que Vladimir Putin no afectará a la estabilidad en Oriente Medio, dijo Shalom durante la rueda de prensa conjunta con el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana. Estamos seguros de que el presidente Putin no hará algo que pueda afectar la estabilidad en esta zona, dijo por su parte Solana. El ministro ruso de Defensa, Sergei Ivanov, ha negado en Washington que la operación se vaya a realizar. Rusia es uno de los integrantes del Cuarteto de Madrid, junto con Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, cuyo plan de paz, la hoja de ruta, debe servir a israelíes y palestinos para reanudar sus negociaciones, estancadas desde hace más de 4 años.
El terrorismo palestino continúa voluntariamente ajeno a ese ambiente de esperanza en la zona del que hablaba el máximo representante europeo Solana. Un helicóptero israelí destruyó con un misil un coche bomba en la Franja de Gaza. Se lo contamos.
Un misil lanzado desde un helicóptero Apache acabó con la amenaza que suponía un coche bomba que había sido abandonado por la noche cerca del asentamiento de Kfar Darom. No se produjeron heridos, aunque sí una explosión tan considerable que hace pensar que el coche estaba fuertemente cargado de explosivos. Tropas del ejército detuvieron cerca de Tulkarem a una célula terrorista que se disponía a efectuar un ataque. Un militante de Hamas ha resultado muerto al enfrentarse a miembros del ejército en el campo de refugiados de Al-Bureik, mientras un civil palestino moría a consecuencia de las heridas producidas al estrellarse su coche tras no respetar el alto de los soldados israelíes durante una operación militar al norte de Gaza.
Los de Hamas ya han dicho que no respetan la autoridad de Mahmoud Abbas para desarmarse y siguen gritándolo con sus acciones violentas. Las elecciones legislativas del mes de julio en la autoridad palestina pueden suponer un buen medidor del apoyo que reciben por parte de la población estos terroristas, que son el principal obstáculo para lograr la paz. Un obstáculo para la democracia es Jean-Marie Le Pen, por, entre otras cosas, hablar en positivo de la ocupación alemana de Francia.
El ministro de Justicia de Francia, Dominique Perben, ha anunciado que llevará ante los tribunales al político de derecha Jean-Marie Le Pen por sus declaraciones revisionistas. Le Pen, de 77 años, señaló que quedaba mucho por decir de la ocupación nazi de Francia. En particular expresó que la Gestapo fue una policía protectora de la población y la ocupación menos inhumana que en el resto de Europa. Para el ministro Perben, las expresiones del presidente fundador del partido, Frente Nacional, constituyen una ofensa contra las víctimas del nazismo, sus familiares, los luchadores de la resistencia y los deportados. En el pasado, Le Pen definió las cámaras de gas y los campos de exterminio nazi como detalles de la historia.
Le Pen olvida o quiere olvidar algunos episodios particularmente cruentos de la presencia alemana en Francia, como los fusilamientos en masa de civiles en represalia por la muerte de militares nazis y sobre todo la deportación a campos de exterminio por cuenta de la Gestapo de 75.000 judíos franceses, de los cuales sobrevivieron menos de 2.500. La siguiente noticia también nos habla del régimen nacionalsocialista, en este caso del robo de obras de arte por parte de los nazis.
Por primera vez, la comisión que asesora al gobierno alemán sobre las obras de arte confiscadas o perdidas por judíos durante el Tercer Reich ha recomendado que se devuelvan varios cuadros que se encuentran actualmente en museos germanos. Los asesores estiman que procede devolver cuatro obras a la familia del coleccionista judío Julius Freund, al considerar que se vio obligada a venderlas por la precaria situación económica en la que el régimen nazi le había dejado. Tras su estancia en el Museo del Führer de la ciudad de Linz, los cuadros pasaron a manos de los aliados y finalmente quedaron bajo tutela del gobierno federal alemán, que los repartió en varios museos. Por su parte, los bancos suizos publicarán una lista adicional con otros 3.100 nombres de dueños de cuentas bancarias, víctimas del Holocausto.
Una noticia positiva, aunque tardía. Han pasado muchos años y muchas luchas por parte de los damnificados y sus descendientes para recuperar sus obras de arte y no solo por su valor material. Harry el Nazi. Bajo este titular apareció el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra en una foto disfrazado con el uniforme nacionalsocialista.
El príncipe Enrique ofreció disculpas tras el escándalo desatado por la publicación en el diario Sun de unas fotos donde aparece vestido con un uniforme nazi en una fiesta de disfraces. El príncipe Harry se ha disculpado por cualquier ofensa o vergüenza que haya causado. Reconoce que fue una mala elección de disfraz. Se lee en un comunicado emitido por Clarence House, la residencia oficial del príncipe. El Consejo Judío Británico manifestó que aunque el joven príncipe se encontraba en una fiesta de disfraces, el atuendo elegido había sido de mal gusto. La fotografía fue tomada el pasado fin de semana en Wiltshire, donde el príncipe Enrique acudió a una fiesta de cumpleaños a la cual tenía que ir con una vestimenta divertida, y en la que también se encontraba el príncipe Guillermo con un disfraz de león.
Una vestimenta divertida. Nos preguntamos qué elegirá vestir Harry en el desfile al que todos los años acude la familia real británica como homenaje a los muertos y veteranos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos judíos. ¿Sobre qué traje llevará la simbólica amapola? Nos situamos ahora en España. Ya ha sido convocado el premio Samuel Toledano 2005.
El Samuel Toledano otorgará dos premios, cada uno dotado con $15.000, a dos investigadores, uno israelí y uno español, cuyas obras traten de los judíos de España y en la diáspora sefardí, su historia y patrimonio cultural, las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España o las relaciones entre España e Israel en la actualidad. En la pasada edición fueron galardonados el doctor Gonzalo Álvarez Chillida por su libro El antisemitismo en España, la imagen del judío 1812-2002 y el doctor Amos Dodi por su obra Estudios sobre la tradición lingüística de los judíos españoles antes de la expulsión.
Terminamos con una hermosa iniciativa, la que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba para despedir el año Maimónides.
Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las criaturas. Así empieza la célebre oración de Maimónides que el sabio cordobés pronunciaba antes de ejercer su profesión como médico. En ella Maimónides expresa su respeto hacia la medicina, sus pacientes y su compromiso de curar con la ayuda de Dios. Ahora, y gracias a una idea del ayuntamiento de la ciudad donde nació el Rambam, todos los médicos cordobeses han recibido un pergamino con la oración de Maimónides en sus casas o centros de trabajo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Córdoba ha querido homenajear a Maimónides al finalizar el año del 800 aniversario de su muerte.
Felicidades a Córdoba por esta iniciativa, también en el año en el que la ciudad natal de Maimónides preside la red de juderías. Allí tenemos numerosos oyentes a quienes esperamos, como a todos ustedes, en la próxima edición de nuestra síntesis de noticias. Que descansen este fin de semana y nos elijan para acompañarles. Shalom.